Pues hoy vamos a hablar de los sacramentos. De los sacramentos en la divina voluntad, se podría decir. Bueno, porque realmente yo, cuando el Señor me ponía que hablara de esto, yo no quería. Yo decía, Señor, pero si esto, ¿cómo quieres tú que yo hable de los sacramentos ahora, si no? Como que no. Entonces ya, pues viendo que el Señor seguía insistiendo, yo digo, bueno, pues dime, ¿qué quieres? Entonces pues yo oré, abrí la palabra y me sale dos o tres páginas seguidas de los primeros bautizos que hicieron los apóstoles. Digo, está clarísimo, el Señor lo quiere, la que no quiere soy yo. Bueno, y claro, es que yo ya tengo que, de verdad, tengo que decir que yo vivía en una mentira. Realmente yo siempre participaba en los sacramentos, el bautismo, la confirmación, iba a misa, yo me confesaba todo, pero yo tenía ahí como algo que yo no sabía realmente sobre los sacramentos, ¿no? Entonces vivía como en esa confusión. Y leyendo los escritos de Luisa es cuando yo me he dado cuenta, ¿no?, de la mentira que había en mí. Porque claro, yo supongo que yo de pequeña yo escuchaba, y escucho muchas veces, hay que ver la iglesia que no sabe lo que inventa para tenernos ahí sujetos y sometidos a ella, ¿no? ¿No? Y entonces pues yo pensaba que los sacramentos eran un invento de la iglesia, ¿no? Que era un invento de la iglesia. Yo realmente lo sabría, pero no era consciente de que los sacramentos no los ha inventado la iglesia, sino que los puso Cristo, ¿no? Digo, bueno, por si hay algún despistado como yo, pues venga. Entonces voy a empezar leyendo un texto de Luisa, de junio, del 10 de junio de 1924. Pues dice el texto, le dice Jesús a Luisa, dice, hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Dice, por eso, al crear al hombre, no le di leyes ni instituí sacramento, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. O sea que cuando creó a Adán, Adán ya estaba en el puerto de su fin, en la finalidad para la que Dios nos ha creado, ¿no? Dice, esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil, para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley después de siglos y siglos de crearlo, esta ley se refiere a la ley que le dio a Moisés, ¿no?, a los 10 mandamientos. Fue porque el hombre había perdido su principio, por lo tanto había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio sino medio. Pero viendo que con todo y la ley el hombre se perdía, al venir a la tierra instituí los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvarlo. Bueno, la lectura continúa, habla de los abusos que se cometen, pero bueno, yo voy a parar aquí. De momento eso es lo que quería leer. Entonces, pues, está clarísimo, ¿no?, que en el principio no hizo nada porque nada necesitábamos. Pero según la Sagrada Escritura también nos enseña que la Santa Iglesia, ¿no?, que es el cuerpo místico de Jesucristo, y este cuerpo, que somos todos los que formamos la Iglesia, ¿no?, pues estamos unidos por amor a Dios y al prójimo, ¿no?, y vivificado por el Espíritu Santo, ¿no?, como es el Espíritu Santo el mediador, ¿no? Y este cuerpo de Cristo que formamos se nutre, se alimenta de la palabra de Dios y de los sacramentos que fueron instituidos por Jesús, lo dice también la Iglesia, vamos a verlo aquí. No lo voy a leer todavía. En los escritos de Luisa, ¿no?, dice dice también que los apóstoles y toda la iglesia no han añadido nada más de lo que dijo y hizo Jesús, ¿no? Lo voy a leer. Este texto es de febrero, 24 de febrero de 1924, del volumen 16. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, toda la ley y los bienes de la redención fueron escritos por mí y depositados en el corazón de mi amada mamá. Era justo que, como fue ella la primera que vivió en mi querer y por eso me atrajo del cielo y no concibió y me concibió en su seno, conociera todas las leyes y fuera depositaria de todos los bienes de la redención. Dice, y no agregué ni una coma de más, y no porque fuese incapaz. Cuando saliendo a mi vida pública, la manifesté a la gente, a los apóstoles, y los mismos apóstoles y toda la iglesia nada han agregado de más de lo que dije e hice. Yo, cuando estuve en la tierra, no han agregado nada más de lo que dije e hice yo cuando estuve en la tierra. Ningún otro evangelio ha hecho y ningún otro sacramento de más ha instituido la iglesia, sino que gira siempre alrededor de todo lo que yo hice y dije. Sigue, continúa un poco más adelante. Dice, es cierto que la iglesia ha comentado el evangelio, ha escrito mucho sobre todo lo que yo hice y dije, pero jamás se ha alejado de mi fuente, del origen de mi enseñanza. Así será mi voluntad. Pondré en ti el fondo de la ley eterna de mi querer, le dice a Luisa, lo que es necesario para hacerla comprender y las enseñanzas que se necesitan. Y si la iglesia se extendiera o se quisiera extender, bueno, que puede, a ver, lo voy a leer como está, es que está un poco lioso. Dice, y si la iglesia se extenderá en las explicaciones y en los comentarios, no se alejará jamás del origen, de la fuente constituida por mí. Y si alguno quisiera apartarse, quedará sin luz y en la oscuridad más densa, y estará obligado, si quisiera luz, a regresar a la fuente, esto es, a mi enseñanza. ¿No? Nadie puede añadir nada ni quitar nada de lo que hay en la palabra, de lo que hay en lo escrito, porque lo dice muy claro, quedaría en oscuridad, en una total oscuridad, ¿no? Lo dice clarísimo el texto. Y si quisiera volver a la luz, tendría que volver a la fuente primaria, que soy yo, dice Jesús. Verdaderamente es que es así, porque muchas veces cuando vemos que los que forman la iglesia, los que somos iglesia, si nos desviamos de la palabra, y es que entramos en tinieblas, no se puede. Lo dice Jesús, Él no permite que nadie añada o quite de lo que ha puesto. Ahora, que se hable, que se comente, sí, pero de lo que Él ha dicho. No hay otra cosa. En el catecismo también, la Iglesia Católica, pues declara lo siguiente. Voy a leer unos puntitos. No me quiero extender mucho. Dice en el apartado 11.13, dice, toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, ¿no? Y en el apartado 11.14 dice, adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al parecer unánime de los padres, de los santos padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y en el apartado 11.31 dice, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Bueno, y eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentos. Que yo sé que todos lo sabemos, pero bueno, es bueno también leerlo. Los sacramentos, para ser sacramentos, ¿no?, pues tienen que haber sido instituidos por Jesucristo, porque si no sería otra cosa, pero no sacramento. Le dice en el volumen 12, el 26 de diciembre de 1919, le dice Jesús a Luisa, hija mía, ¿y por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Dice Jesús, porque son sagrados, tienen el valor y el poder de conferir la gracia, la santidad. Es lo mismo que hemos leído en el Catecismo, ¿verdad? No se contradice. Pero estos sacramentos obran según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces quedan infructuosos sin poder conferir los bienes que contienen. Lo repite. Los sacramentos mal utilizados no dan todos los bienes que contienen, sino lo hacemos con disposición a lo que vamos a recibir, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede ser cristianos católicos y vivir en la divina voluntad. No son incompatibles. No se excluyen, ¿no? Luisa vivió los sacramentos. Luisa Picarreta. Ella a los 9 años, pues hizo su primera comunión y también recibió la confirmación, ¿no? Y a partir de ahí, pues para ella la comunión era algo que era como el centro de su vida interior, ¿no? Y además sabemos que se confesaba muy a menudo, también lo hacía, ¿verdad? ella puede ser ese ejemplo para nosotros, que aunque estamos ya viviendo en el camino de la divina voluntad, entrando en la divina voluntad, pero aún pues también son necesarios los sacramentos, ¿no? Aunque no es el culmen para nosotros, porque ya sabemos que la divina voluntad lo contiene todo. Iba a leer yo aquí una cosita. Como lo tengo escrito, lo tengo en el Catecismo, pero no voy a abrir el Catecismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1324, ¿no?, afirma que los sacramentos y la Eucaristía, en particular, son fuente y culmen de toda vida cristiana. Es lo máximo que hemos tenido y que tenemos. Pero claro, ahora aparte, sabemos que la divina voluntad lo contiene todo, aunque no dejemos de ir a la Eucaristía, por supuesto. Los demás sacramentos, ¿no?, todos los demás, pues están como unidos a la Eucaristía, ¿no?, y a ella se ordenan. Porque, bueno, eso lo vamos a ir viviendo. Claro, todos nos encaminan, ¿no?, el bautismo, es que lo voy a explicar un poquito ahora, ¿no?, la confesión. Todo es como para prepararnos, para santificarnos y para prepararnos para recibir a Jesús en la comunión, ¿no? Pero dice que todos se ordenan en ella, en la Eucaristía. Son medios, los sacramentos son medios para nuestra santificación y para prepararnos, lo que he dicho, a recibir a Jesús. Y sabéis que los sacramentos son 7. Es que esto no lo pensaba decir, pero bueno, solo un toquecito de nada en algunos, en los demás no, porque si no me alargo. Por ejemplo, el sacramento del bautismo es de absoluta necesidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque por él nos, re, reinjertamos, ¿no?, a la vida divina. Claro, y yo cuando leía esto yo decía, bueno, es verdad, yo estoy de acuerdo, lo dice Jesús, es de absoluta necesidad. Y entonces hay una confusión en el mundo porque muchos padres ahora te dicen, bueno, seguro que a muchos de los que estamos aquí nos bautizaron recién nacidos, pequeñitos, ¿no? Pero muchos padres ahora, en esa mentalidad que hay en el mundo, aun siendo cristianos, padres que han sido bautizados, que creen, que están en la iglesia, dicen, no, yo no lo voy a bautizar, me voy a esperar a que mi hijo decida si se quiere bautizar o no. ¿Verdad? Y eso es un error, porque con el bautismo nos reinjertamos, dice, a la vida divina. Y no solo eso, ¿y qué es esa vida divina? Esa vida divina que perdimos por causa de Adán. Adán vivía esa vida divina, ¿no? Y entramos también a formar parte de la iglesia, de la familia de Dios, y también el bautismo nos quita el pecado original con el que todos nacemos, que es muy importante, porque nos une a Dios, ¿no? Bueno, para no alargarme mucho, ya está, nada más eso. La confirmación, ¿no? El Espíritu Santo ahí en la confirmación toma posesión de la criatura y le da la capacidad de poder entender las cosas de Dios, ¿no? A través de los dones, ¿no?, que el Espíritu Santo da. Como en Pentecostés, ¿qué pasó? Pues que estaban allí los apóstoles con mucho miedo, que no se atrevían, que no podían. Vino, ¿no?, la efusión del Espíritu Santo y les dio esa fuerza, esa seguridad, esa valentía, le quitó ese miedo y entendían. Y ya es como que lo vieron todo claro, ¿no? Entonces, pues lo mismo, la confirmación. Y aparte, ¿no?, pues es confirmar esa pertenencia a Cristo. ¿Por qué? Pues porque cuando te bautizan de pequeño, tú no dices sí, tus padres dicen sí por ti. Entonces tú ya cuando eres consciente dices, sí, Jesús, quiero pertenecer a ti, quiero estar en ti, quiero, te doy el sí, ¿no? Ya no son los padres los que responden por él o los padrinos, sino que es la propia persona, el propio niño, que ya dice, sí quiero Jesús, ¿verdad? Y la penitencia o la confesión es el medio para restituir la gracia que hemos perdido por el pecado o por esa falta voluntaria, ¿no? Y es la confesión también la preparación para recibir a Jesús en la comunión, porque no es lo mismo recibir a Jesús toda llena de pecado que confesarme, que es verdaderamente, vamos a ir viendo, si ya lo estamos viendo mucho, que los sacramentos, cuando se está ya entrando en la divina voluntad, se viven de otra forma, no como antes, se viven de otra forma, ¿no? Entonces, así. Y la Eucaristía, este sacramento, pues desde su institución, ha sido venerado, ha sido respetado por parte de la Iglesia. Siempre se ha aceptado que es la persona de Jesús transustanciada en el pan y en el vino. Es Jesús mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, quiere decir que si ahora viene alguien y nos dice que eso no es así, pues no, eso es así, siempre ha sido así desde que se instituyó la Eucaristía. Entonces, porque fue Jesús el que la instituyó, lo dijo él, no se puede cambiar, por mucho que algunos digan, ay, pues no, eso no se puede cambiar. Jesús se queda, ¿no?, en la hostia consagrada, pues para prepararnos a vivir en su divina voluntad. Todo es como, todos los sacramentos no son como esos medios, esos canales, ¿no?, para irnos llevando en el camino de santidad y bueno, para ir sanándonos, para ir pues quitándonos todas las mentiras, para ir quitándonos todos esos pecados, ¿no?, para todo eso. Hay más sacramentos, está el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, el sacramento de la extremaunción, pero no me voy a alargar más de esto, ya otro día. Bueno, y como he dicho, pues todos son como ayuda, también nos ayudan a vivir las virtudes, los sacramentos, no nos ayudan a eso, y son gracias que el Señor nos da, y que las tenemos que tener en estima, porque son de Jesús. No son invento de ningún hombre, son de Jesús, entonces hay que valorar. ¿Qué más? le dice, Jesús se lo dice mucho a Luisa, ¿no? Que él ha puesto que él vino pues a traernos la redención, pero que luego dejó los sacramentos para que nos ayudaran, para que nos sirvieran pues de ayuda, lo que ya he dicho, ¿no? Y le dice Jesús a Luisa también, en un momento le dice, es que no me acuerdo en qué texto es, dice, es verdad que vine a la tierra para redimir al hombre, pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfe sobre la voluntad humana, fundiendo juntas estas dos voluntades, ¿no? La de Dios y la nuestra, y haciendo de ellas una sola. Es como lo que otras veces se ha dicho aquí, la divina voluntad obrante en la criatura. O sea que nosotros podemos participar en los sacramentos, podemos vivirlos, debemos, no podemos, sino que debemos, ¿no? Pero todo eso, sabiendo que ya estamos llamados a otra cosa, a vivir en la divina voluntad, y la divina voluntad lo contiene todo. Dice, en un escrito he leído, que la divina voluntad contiene los sacramentos, ¿no? Ahora voy a leer un texto que lo explica muy bien, no digo más nada. Es como, los sacramentos pues son como ese hábitat que el Señor nos dio para poder estar en él. Porque cuando con los sacramentos es que baja Jesús, ¿no? Baja la Santísima Trinidad a la persona, tanto en el bautismo como en la confirmación, tanto en la Eucaristía que tomamos a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Y en la confesión sabemos que es Jesús el que está ahí a través del sacerdote, pero es Jesús directamente el que está con nosotros. Y en la divina voluntad es Cristo que vive en nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, como decía antes, los sacramentos no son contrarios a la divina voluntad, son compatibles perfectamente. Y bueno, pues ahora voy a leer un texto que lo explica muy bien, es cómo viviendo en la divina voluntad, esos sacramentos, pues es como que, ay, no me sale la palabra. Bueno, lo voy a leer, porque lo voy a leer, venga. ¿Qué pasa también? Que nosotros, claro, nosotros somos católicos. Tenemos también que hacer las cosas, ¿no?, que hacen los católicos. ¿Os imagináis? Si nosotros ahora decimos, no, como vivimos en el reino de la divina voluntad, nosotros ya a la iglesia no tenemos que ir ni recibir ningún sacramento ni nada. Diría, estos se han vuelto locos. Bueno, tenemos que participar porque somos católicos. Y somos de la iglesia católica, ¿no? Voy a leer un texto de Luisa en el volumen 22, julio 4 de 1927. Le dice Jesús a Luisa, hija mía, los sacramentos salieron de mi voluntad, como tantas fuentecitas las saqué fuera de ella, de la voluntad, quiere decir, reservándose en ella el manantial del cual recibe continuamente cada fuente los bienes y los frutos que cada una contiene. Ese manantial es Jesús, ¿no? Y las fuentecillas salen de él, que es cada sacramento, y actúan según las disposiciones de quien los recibe. Esto ya lo he leído en dos o tres sitios. Y actúan los sacramentos según las disposiciones de parte de quien los recibe, ¿no? Así que por falta de disposiciones de parte de las criaturas, las fuentes de los sacramentos no producen los grandes bienes que contienen. Muchas veces arrojan agua y las criaturas no quedan lavadas. Otras veces consagran imprimiendo un carácter divino e incancelable. Pero a pesar de todo esto no se ven santificadas. Otra fuente da la luz, la vida de tu Jesús continuamente. Reciben esta vida, pero no se ve ni los efectos ni la vida de tu Jesús en ellos. Por eso, cada sacramento tiene su dolor, porque no ven en todas las criaturas su fruto y los bienes que contiene, el mal uso que hacemos de ellos, ¿no? Y ahora, quien vive en mi voluntad, haciéndola reinar como en su propio reino, poseyéndolo ella, la fuente de los sacramentos, ¡qué maravilla! Que quien viva en mi querer divino poseerá la fuente de todos los sacramentos y sentirá en sí la naturaleza de los sacramentos con todos los efectos y bienes que contiene. Y recibiéndolos de la Iglesia, sentirá que es alimento que ella posee, pero que lo toman para darle aquella gloria completa a aquellos sacramentos de los cuales ella posee la fuente. Fijaros lo que dice. Dice que para darle aquella gloria completa a aquellos sacramentos de los cuales ella posee la fuente, porque claro, en la Divina Voluntad contiene todo. Si estamos en la Divina Voluntad, pues todo es nuestro. Dice, para glorificar aquella misma voluntad divina que lo instituyó, para darle la gloria a Dios, ¿no? Porque solo en ella se dará la perfecta gloria a toda nuestra obra. Eso lo dice Jesús. Solo en mi voluntad se dará la perfecta gloria a nuestra obra. Por eso suspiro tanto el reino del Fiat Supremo, porque solo Él pondrá el equilibrio a todo, dará a las criaturas todos los bienes que quiere y recibirá la gloria que ellas le deben. También he leído yo, ¿no?, y hemos leído todo, que las virtudes alcanzarán su completa perfección, ¿no?, cuando ya estemos viviendo en la Divina Voluntad. Todo alcanzará esa completa perfección cuando estemos en la Divina Voluntad, ¿no? Cuando estemos en la Divina Voluntad, que ya estamos, bueno, ya estamos en la Divina Voluntad, entonces ya los sacramentos, como ha dicho aquí, los vamos a vivir de manera diferente, para darle la gloria a Dios, ¿no? Con cada sacramento, con cada acto, con cada vez que vamos a comulgar, y le vamos a dar la gloria a Dios, y vamos a reparar por toda la humanidad que usa mal los sacramentos que Dios dejó, ¿no? Y he terminado muy prontito. Gloria a Dios.